Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast de Docentes de Tecnología. Mi nombre es Mauro Chojrín, estoy acompañado de
Mario Romero,
Hernán Prado.
Muy bien, y el tema que nos convoca hoy es las diferentes formas de encarar la labor docente, básicamente en si lo vamos a hacer a través de alguna institución, en forma freelance, o bueno, cuáles son las diferentes modalidades en que se puede encarar esto, como lo que es, en definitiva, que es un trabajo, ¿no? Así que, bueno, creo que por ahí Hernán es el que tal vez tiene de los tres que estamos en este momento como el marco institucional más formal, más fuerte, así que ¿por qué no nos contás un poco de tu experiencia?
Bueno, yo desde hace mucho que trabajo en relación de dependencia y con algunas instituciones, con algunas escuelas, y mira, te digo la verdad, en mi experiencia está bueno por ahí poder probar varias formas, no solo en relación de dependencia, por ahí tirarse el lance de conseguir algún laburo que gestiones por cuenta propia, por ejemplo una capacitación en una empresa o algún curso interno en una empresa, pero en cuanto a lo que es en relación de dependencia, trabajar en una institución, en un colegio, por ejemplo, el tema está en que te pagan, digamos, vos no fijás el precio ya está fijado, entonces como muy difícil cuando no es una hora extra programática o algo que está como off the record, es muy difícil pactar un precio que realmente te sirva, porque por lo general los sueldos son medios bajos en relación a otras formas de trabajar dando clases. Entonces, por ahí está bueno que, no sé, tomar una horita, dos horitas en un colegio, algo chiquito al principio para ver si cierra al menos la modalidad y el tema de plata.
En tu caso, Hernán, ¿tuviste que presentarte en actos públicos o también te contrató el colegio, por decirlo?
No, sí, llegué por referencias al colegio, así que no hubo acto público ni nada por el estilo, y llegué por esa mano.
¿El colegio es público o privado?
No, uno en los que trabajo es privado, y después, bueno, tuve una suplencia hace poco en un colegio que es público, pero el tema con las suplencias es que no entiendo muy bien, pero si no consiguen a alguien, tengo entendido que más o menos pueden elegir a dedo quien les convenga.
Claro, si pasa el acto público y no encontraron, o sea, está vacante todavía, ellos pueden tomarse, digamos, la libertad de decir quiero que venga esto.
Termino siendo
importante. Sí, así arranca generalmente en la parte del Estado, se arrancaría esa parte, vas sumando horas de vuelo, consiguiendo las horas que nadie quiere agarrar, ¿sí? Entonces, por el lado del Estado, medio que estás en caiga, digamos, no puedes elegir mucho hasta que
empiezas a agarrar
la suficiente de experiencia, títulos, etcétera, cosa de sumar puntaje, y en los públicos tendrías más opción de elegir. Perfecto. Pero no, digamos, no depende de tu habilidad. Bueno, sí, pues formación, ¿no? Pero
en parte, o sea, tenés un 50-50.
Exacto, sí. Pero sí cuenta más el hecho de la cantidad de horas que sumas, los tickets que tenés, etcétera.
Sí, en mi experiencia yo creo que tengo como de lo más variado por ahí, porque cuando yo empecé a dar clases, estaba por ahí estudiando en la secundaria y daba alguna clase particular de, no sé, me da un poco de vergüenza llamarle tecnología, pero eran clases de Word y Excel, alguna gente le llama tecnología. Clases de, realmente así, más de programación y eso, empecé a dar cuando terminé el secundario. Y por ahí, sobre lo que decía Hernán, obviamente cuando la negociación es uno a uno, vos directamente con el cliente, que usualmente es también el alumno, bueno, supuesto que el precio lo pones vos dentro de lo que por ahí el mercado te permite también, ¿no? Pero evidentemente tenés mucha más libertad de acción. Yo lo que noté por ahí, y es un tema que a veces perjudica, supongo que más a los colegios que otras cosas, es que el sueldo docente por ahí está estandarizado sin mucha distinción de la especialidad. Pronto, por ahí un docente de algo como lo nuestro, de informática, tal vez cobra lo mismo que un docente de lengua. Que no quiero con esto desmerecer a los docentes de otras áreas, sino simplemente señalar una realidad de mercado, que es que gente de tecnología, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Gente de tecnología que sea buena y que tenga ganas de enseñar, hay menos. Sencillamente es así, sin dejando de lado cualquier juicio de valor, es una realidad.
No, entonces, el tema está también en que, perdón, que uno por ahí cuando es tecnología, bueno, ¿qué de tecnología? Porque hay mil cosas para enseñar y para ver, y bueno, en los colegios un poco la realidad es esa. Vos tenés la materia que da el mismo profesor de base de datos, de programación, de diseño web, y así, y digamos, como que toman el mismo título para que sepa un millón de cosas cuando es tan complejo y variado como puede ser literatura o una materia en concreto como matemática. No sé, matemática tiene análisis de funciones y bueno, un montón de cosas que uno dice, está bien, no sé si estoy tan bien valorado en cuanto a otras posiciones o a otras ramas de otras materias.
Sí, eso depende mucho de la realidad calidad de la institución también, ¿no? Por ahí, a nivel, como siempre, una educación un poco más general, por ahí hacen eso que vos decís de, bueno, sabes más o menos de computación y te toca dar una hora de Word y a la hora siguiente de Assembler. Y es así. Pero bueno, más allá del punto, yo creo que es algo que muchas veces perjudica este tema, el no poder de pronto tener negociaciones salariales un poco más diversas, digamos. Porque, bueno, mucha gente a la hora de elegir un dónde trabajar pesa mucho la compensación. Por ahí el no tener esa herramienta hace que por ahí mucha gente que podría estar siendo docente se termine volcando a la industria más, al sector privado, llamémosle.
Y bueno, nos pasa, Mauro, mucho en lo que es desarrollo, ya lo sabes, obviamente, donde no hay muchos docentes de desarrollo porque básicamente, si no es una vocación o algo que realmente es que tenés ganas de hacer, es mucho más redituable estar desarrollando.
Bueno, eso es un poco lo que quería charlar en el episodio de hoy, que es ¿es realmente real eso? ¿O cómo se puede hacer para que la docencia no se transforme exclusivamente en una cuestión vocacional, sino que realmente sea también algo lucrativo? Yo la verdad que digo, pienso que, bueno, es casi una obviedad por ahí lo que voy a decir, pero en la manera que yo veo para que eso realmente suceda es que uno pueda conseguir sus clientes en forma directa, porque por lo menos en mi experiencia, siempre que he pasado a través de terceros, bueno, es un poco lo que decía Hernán, ya la negociación real la hace el otro, o sea, la institución, el colegio, la universidad, o si pasas por algún instituto de capacitación, vale lo mismo. Es el valor lo fijan ellos, y de tu lado está bueno, lo acepto o no lo acepto. No hay mucho más margen. Cuando por ahí te enfrentas a una situación en la que vos tenés la posibilidad de un cliente que necesita, esto usualmente sucede con empresas, ¿no? Que necesitan capacitar a su personal, y bueno, por ahí no tienen tantas opciones o tanta disponibilidad, o la razón que fuera, te da un poco más de, como dicen los americanos, de leverage en la negociación, poder realmente llegar a sacar números que son mucho más interesantes. Yo tuve la experiencia por ahí de una vez, un tiempo, fue un cliente mío que necesitaba un curso. En ese momento ni siquiera fui yo el que lo di, pero yo hice las veces de intermediario. Yo fui un poco como el instituto de capacitación, y la verdad que era una cosa mucho más redituable que por ahí el ir a dar clases personalmente para un instituto, que los de acá de Buenos Aires en general por lo menos no son muy buenos pagadores.
Eso lo dijo Mauro.
Por supuesto, sí, me hago cargo absolutamente de mis palabras. Pero bueno, digamos, pensando siempre en nuestro oyente que es por ahí el que quiere estar del lado de la docencia también, yo creo que se pueden hacer cosas que no necesariamente el ser docente implica renunciar a un cierto estándar de vida o lo que fuera. Es más por ahí esforzado que otros ámbitos, seguramente que sí, pero bueno, no es posible.
Bueno, yo voy a contar mi experiencia del último año, así que es bastante reciente, donde en mitad del año pasado dejé de trabajar en relación de dependencia desarrollando de 9 a 18. Generalmente laburo en ese horario y después hago mi parte docente a la noche. Y antes de agarrar otro trabajo, dije, che, si a mí me gusta la docencia, ¿por qué no pruebo a hacer esto full time? Y veo qué pasa. Entonces estuve la mitad del año pasado, hasta que termina más o menos, full con docencia. Entonces en el instituto donde yo estaba, dije que tenía más tiempo, podía tomar clases a la mañana y a la tarde, y me empezaron a tirar más cursos para dar. Al principio hacía de todo, hacía cursos desde HTML hasta React, con todo lo que hay en el medio. Y la verdad, no sé si es porque no estaba acostumbrado a ese ritmo o qué, pero me resultó agotador. Y no me redituaba monetariamente tampoco. Pero bueno, quería sacarme esa duda, ¿no? De qué sería ser docente 100% en tecnología. Y la verdad que manejar tres turnos, bueno, lo vimos con los docentes más de secundario, primario, los estatales. A veces nos quejamos por los paros, pero realmente no podés vivir, no solo por la plata, sino por la exigencia mental y física con un grupo casi 8 horas al día. Es un montón, realmente. Es muchísimo. Y yo terminé agotadísimo, destruido. En ese momento dejó de parecerme la docencia algo, una actividad que a mí me gustaba y disfrutaba para hacer un trabajo. Entonces no me gustó tampoco eso. Por eso es como que ahora me estoy amoldando en un contexto más mixto, donde estoy laburando remoto, manejo mis tiempos de otra forma y puedo expresarme en lo que es la docencia también de otra manera. Entonces volví a disfrutar esa parte. Pero a mí por lo menos me resultó muy complejo vivir solo de docencia, materialmente y emocional y físicamente. Todo. Muy complicado.
Quería meter un bocado con lo que dijiste, Mario, de, bueno, el tema tema del desgaste, que sí es real, estás 8, bueno, depende de las horas que tomes, ¿no? Pero si fuera full time, estás 8 horas hablando por ahí, 8 horas, por más que vayas cambiando de grupo, ¿no? Son 8 horas igual en las que tenés que estar, como te digo, no tenés mucho descanso, digamos, porque en un trabajo, en una oficina, vos podés incluso tomarte la pausa de bajar 20 minutos, no sé, a dar una vuelta porque estuviste, no sé, 7 horas sentado. Pero cuando estás en un aula 8 horas seguidas, estás 8 horas casi hablando todo el tiempo, o explicando, sí, pensando. Entonces es un desgaste físico y mental. Y qué sé yo, por ahí el grupo te lo hace llevadero, pero igual, son 8 horas y
te quemás. Hasta que no lo vivís, es muy difícil de explicar el nivel de exigencia emocional que te lleva a estar ahí y tanto tiempo. No es fácil, nada fácil.
No es fácil. Yo creo que me quedé con una cosa que vos comentabas y que me parece que está buenísimo, el tema del el complemento, ¿no? Creo que en algo como es de nuestro área de tecnología, primero que, bueno, el tema de uno tiene que estar manteniéndose actualizado constantemente porque, bueno, nada, si no, nada, el propio avance de la tecnología te pasa por encima. Eso es un hecho. Yo considero que una de las mejores formas de mantenerse actualizado es el participar activamente también de proyectos clientes, o sea, proyectos que no tienen que ver específicamente con docencia. Eso, la verdad, que da un mix que está bueno. También los alumnos lo ven muy bien porque uno puede también llevar un poco de la experiencia del día a día a la clase, también suma. Y después pensaba en otro tema que tiene que ver con el como siempre, ¿no? El volver al formato de las clases. Por ahí una actividad como es así, el estar realmente físicamente frente a una clase 8 horas por día todos los días, es realmente algo agotador. Y paradójicamente también no suele ser lo que está mejor remunerado. Por lo menos, como siempre, digo, en un ámbito así institucional y demás. Pero de repente uno puede ejercer tal vez la docencia de muchas formas diferentes. No sé, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mucho de de escribir cosas, publicar artículos y, o sea, mostrar compartir mis conocimientos de alguna otra manera que me sea por ahí. No, hoy por hoy todavía no diría muy redituable porque estoy como dándole una vuelta a eso, pero por lo menos es mucho menos esforzado y puedo lograr un mayor impacto, ¿no? Como llegar a más gente con menos esfuerzo.
Sí, está buena esa.
Sí, lo cual, bueno, qué sé yo, si emparejo con que empiece a generar un poco de dinero también, puede ser una buena forma. Pero creo que es esto, el tratar de también un poco la idea de esta charla era esto, el tratar de pensar en formas de salirnos del esquema más clásico, como decir, bueno, a ver, pensemos por fuera de la caja, ¿no? De qué otra manera se puede hacer esto. Yo creo que, digo, las mejores experiencias que yo tuve, por ahí que recuerdo de docencia, fueron el tema es el poder ir a dar cursos directamente adentro de empresas, que la verdad, para mí, por lo menos a mí personalmente, fue de lo mejor en cuanto a, por ahí eso, el balance tal vez entre lo que se puede cobrar y la actividad está buena, el esfuerzo que requiere y demás. Mirando un poco más atrás, yo disfruté mucho cuando fui profesor de colegio secundario. Fueron unos años muy buenos de mi vida que la verdad que hoy por hoy no sé si sería capaz de volver a hacerlo, pero bueno, mirando para atrás estuvo bueno.
Yo creo que como estrategia para el que inicia, y es a título personal, creo que está bueno arrancar en una institución porque es como que te olvidas de todo lo otro que no es centrarte en el grupo y en compartir el conocimiento. Uh-huh. Una vez que ya tenés cancha, ¿por qué? Porque te sostiene la institución en un montón de cosas, en la matrícula de alumnos, en el cobro de esas mensualidades, en llegar y que estén las computadoras, que esté todo listo, tomar asistencia, todo eso lo arregla la institución. Vos te centrás en lo que es la parte didáctica, pedagógica, acompañamiento, excelentoría. Y una vez que ya estás canchero con eso, que ya te sentís cómodo en ese ambiente, creo que está bueno como empezar a ver otras opciones, como decís vos, ¿no? Tal vez de una empresa, no, posiblemente no compre un curso para aprender a desarrollar, no programar, pero sí va a necesitar actualizar a su gente, ¿no? Bueno, ahora quiero que alguien me hable de PHP 8 o 7, que alguien venga a alguien y nos dé un curso de Mongo, etcétera, ¿sí? De tecnologías más concretas. ¿Mm? Y eso está bueno, como decís vos, más libertad para poner vos tus horarios y también una llegada a otro tipo de ambiente, que no tiene por qué ser una institución que se dedique a formar.
Uh-huh. Sí, yo creo que es interesante lo que comentás. Es verdad que por ahí todas esas ventajas, digamos, de que hay miles de cosas de las que no tendrías que ocupar, de alguna manera es un poco lo mismo que sucede cuando trabajas en relación de dependencia en una empresa, que es una software factory, por decir algo. También mil cosas de las que uno no se ocupa, a veces uno está un poco tal vez descontento o o no tan contento como le gustaría con lo que gana, pero también es cierto que muchas veces uno se olvida de todas las cosas que ya tiene resueltas y que si estuviera por las suyas se tendría que resolver. Es verdad, también es cierto, y a mí me ha pasado, que no en todas las instituciones uno tiene el mismo nivel de soporte. Cuando digamos la balanza ya se empieza a inclinar un poco más, pesa más, ¿no? Quiero decir, no sé, a mí me ha pasado de ir por ahí a alguna institución y de repente él llego y las computadoras por ahí no andan todas. Decir, bueno, no, bueno, sí me ha pasado cosas así, no voy a decir en dónde, por razones obvias, pero institutos que las condiciones de infraestructura realmente no son óptimas, están muy lejos de serlo. Y la verdad que eso genera una situación desagradable para los alumnos, también un poco para mí como docente, ¿no? Porque...
Y nosotros tenemos mal la cara.
No, exactamente. Y si bien yo, la verdad que trato en general, sobre todo cuando estoy en este tipo de instituciones, el decir, a ver, yo no soy, realmente no pertenezco a la institución, como decir, vengo a dar el curso y le voy a poner toda la mejor onda que pueda, pero tampoco me parece razonable que yo hacerme cargo de las falencias del lugar cuando realmente no tengo nada que, no tengo posibilidad de influir sobre eso, ¿no?
No, obvio, pero en esos casos la institución también tiene mecanismos de, ok, podés llamar a tal y viene alguien de soporte y...
A veces sí, a veces no. No, por eso. Yo me he encontrado en situaciones donde realmente, por ejemplo, una vez me ha pasado que la piba que tenía la llave de las aulas, la secretaria, no me acuerdo qué cosa, no llegó. Y yo estaba con todos los alumnos afuera y no podía dar la clase porque no tenía llave. No podía entrar al aula porque estaba cerrada con llave.
¿Te fuiste a un ciber?
No, bueno, nada. Lo que hice fue llamar a quien era mi contacto en ese momento y decir, mirá, no sé qué está pasando, no tengo nada de información. Están todos los alumnos acá, yo vine a dar la clase, estoy listo, pero nada, bueno, eventualmente llegó la persona que tenía que llegar y me miró con una cara bastante desagradable porque por ahí entendió que yo la estaba como que mandando al frente, digamos, una cosa así. Dije, mirá, discúlpame, pero yo estoy haciendo mi trabajo y quiero hacer lo que se supone que tengo que hacer. Pero bueno, nada, son por ahí también casos patológicos, digo, y sí, porque también nobleza obliga, me ha pasado en un lugar una vez, no es lo común. He tenido otras instituciones en las que he dado clase donde realmente las cosas eran espectaculares y era un poco así como vos lo describís, de que vos llegás, enchufás tu computadora y te olvidás de todo el resto de las cosas. Pero bueno, digamos que es esto, hay un poco, hay de todo. A mí personalmente me gusta más el tema de, bueno, siempre tratar de hacer las cosas por las mías. Por un lado, porque bueno, eso, en tema económico, sí, depende un poco, o sea, como decir, si la pegas bien, por ahí te puede ir muy bien, es mucho más difícil por ahí también el pegarla, eso también es una realidad, con lo cual hay que ver en el promedio, digamos, en dónde salís mejor parado, ¿no? Pero sí, me gusta más.
Respecto a eso, al tema económico, a mí desde cuando arranqué y todavía, ¿no? Me sigue cerrando el hecho de, sobre todo en tecnología, que hay mucho laburo, digamos, de nuestra industria, de hacer el laburo de 9-18 y después mechar con momentos de docencia que no tiene por qué ser todos los días, generalmente son 2-3 veces por semana, te dedicas a ir y, bueno, compartir conocimiento en una institución o por tu cuenta, etc. Entonces, ya ahí el tema del docente no es tu sueldo, pero es un extra que ayuda, que está bueno, más vale, y se complementa con la actividad que vos tengas en el día a día. Eso lo hago yo y creo que lo hacemos, no sé, la gran mayoría de los profes que damos a la noche clase en instituciones de tecnología. Lo que sí, en cualquier momento voy a armar un curso sobre manejarte con el monotributo, que obviamente nosotros técnicos no queremos saber nada de lo que es llevar cuentas, AFIP, etcétera. No nos importa. Por eso estamos muy cómodos en la relación de dependencia, donde nos pagan el sueldo, te firmo el recibo, ya está. Pero realmente es muy fácil. Hoy por hoy es muy fácil manejarse con un monotributo. Los tres tenemos monotributo. Con hacer la factura digital es muy sencillo. Pero siempre que me encuentro, hoy hablé con un ex alumno mío que está haciendo un frilo y consiguió que sea recurrente, pero le piden que facture. Entonces creo que me costó mucho más explicarle y que me entienda de cómo funciona AFIP, cómo es el tema de facturar, que explicarle React, por ejemplo. Wow. Así que en cualquier ese momento hago el curso de monotributo para desarrolladores. Y ahí la pego, me parece.
Sí, puede ser. Mira, a ver, nunca se sabe. Podría ser. Yo te diría ahí que te juntes con un contador para armar los contenidos.
Para darle algo más firme, claro. Es muy sencillo manejar el portal de monotributo, pero tenés que entender algunas cosas que vienen del mundillo contable. A veces es lo más complejo y después ya el uso de la herramienta es...
Es que por ahí, mira, yo lo que te diría, y es algo que yo estoy pensando para mis propios contenidos y demás, es el tratar de, en vez de pensar en, bueno, voy a armar un curso, que suena como, serán 4, 5 o 10 clases y con PowerPoint y todo un quilombo, decir, bueno, esto por ahí no da para tanto, pero puede ser una capacitación tipo un seminario, un workshop, algo de, 2, 3 horas, un encuentro por ahí, y con eso ya está. Es algo que requiere mucho menos compromiso también de los alumnos, se puede vender mucho más económico que lo que es un curso. Para vos también es más fácil de armar. Creo que en definitiva por ahí tiene muchas ventajas. Que bueno, qué sé yo, es un poco también parte de lo que decía hace un rato, de tratar de pensar un poco más afuera de los formatos tradicionales.
Sí, tal cual. Y ahí validás una idea, sacás un MVP de lo que para vos sería un curso, validás la idea y si tiene respuesta, bueno, la vas puliendo, la vas mejorando, etcétera. Sí, ese sería el camino para crecer orgánicamente, ¿no? Para no estar haciendo un curso 6 meses y después salir y darte cuenta de que no le interesa a nadie o no lo armaste de la manera que se estaba demandando, que le estaban pidiendo. Eso es importante. Sí. Está para otra charla, sí.
Bueno, sí, totalmente. Mira, por ejemplo, una persona que yo después lo voy a dejar en las notas del show, una persona que yo sigo, que admiro bastante, es un flaco que, bueno, que vive en Israel, que se llama Ruben Lerner, que es un tipo que viene más o menos de nuestro palo. También él está muy metido con el tema de Python y el tipo se dedica casi exclusivamente, exclusivamente a dar capacitaciones en empresas. Y él habla mucho de cómo llegar a lograr eso, de a quién hay que ir a contactar y demás. Él siempre labura así en forma freelance. La verdad que yo debo decir que hasta ahora no he podido emular mucho de lo que él comenta, pero bueno, me parece que es un recurso interesante para los oyentes también, de escuchar cómo hacen las cosas en otro lado. Obviamente, bueno, habla todo en inglés, así que eso puede ser un problema para la gente que no maneja el inglés, pero en definitiva por ahí lo que él dice, alguna de las cosas es siempre que el cliente que te contrata en la empresa, usualmente es una persona a la que él denomina el training manager, que es que en cada empresa por ahí tiene su título particular, que puede ser, en una empresa muy chiquita puede ser el CTO, en una un poco más grande puede ser el jefe de un área. Es raro a veces, sí, a mí me pasó de tratar de buscar gente que tenga directamente ese título en empresas y por lo menos en Argentina no encontré a nadie o muy pocos que tienen un título así de training manager, pero en general es como que en una empresa entre mediana y grande hay alguna persona que hable de la capacitación y un poco, bueno, si uno quiere meterse en ese mundo, bueno, es a esa gente a la que hay que apuntar. Y yo por lo menos en mi experiencia debo decir, no son muy fáciles de contactar y de llegar. Como que por ahí hay que hacer las cosas de manera de que cuando un tipo de estos tenga la necesidad, sepa que vos existís y te venga a buscar. Porque como que llegar desde el otro lado, a mí por lo menos se me ha hecho complicado.
Pasa que acá no existe ese título formalmente, pero sí existe la persona que es la, generalmente de recursos humanos, me parece a mí, más encargada de escuchar lo que pasa en las áreas y, bueno, conseguir dores, capacitaciones, etcétera. Pero bueno, depende de la empresa, depende del rubro, pero sí hay alguien como que engloba eso, pero tiene otro título, ¿no? Puede ser.
Sí, totalmente.
Tienes que descifrar quién se está encargando de eso.
Sí, mi experiencia es que en general la gente de recursos humanos está muy enfocada a lo que es el recruiting. Como que vos decís, recruiters IT, tenés uno cada medio paso. Pues ya gente que labure como que de alguna forma, mejorando las condiciones de trabajo de la empresa, de la gente que ya está dentro de la empresa, es más difícil encontrar. Yo por lo menos veo como que hay pocas empresas que entienden el tema de que la capacitación ayuda a retener talento, ¿no?
Tenés que buscar el responsable de ambiente laboral o alguna keyword parecida.
Bueno, habrá que ver.
Donde estaba yo, la chica que se encargaba de eso, de recursos humanos, era la que organizaba había una responsable de capacitaciones. No me acuerdo qué título tenía, creo que no tenía nada de eso que decís vos, pero era la que organizaba las internas. Entonces ya había una cierta cultura de, digamos, poner en común cierto conocimiento, y yo había armado un par de capacitaciones con ella, pero las coordinaba con ella. No es que decía yo que iba a armar algo y todos venían. Ella hacía todo el marketing interno, digamos, pagaba carteles, pasaba los mails, anótense acá, tenían su planilla, etcétera. Entonces después llevaba y tenía como el feedback del público.
Claro, bueno, esa persona claramente es el socio ideal para cualquiera de nosotros.
Claro.
El vendedor interno de la empresa es un contacto espectacular. Pero bueno, digamos, creo que esto, por ahí como en un paréntesis, es para cualquiera que esté pensando en realmente en dedicarse a esto, a capacitación, y quiera meterse en el mercado un poco más corporativo. Bueno, es este tipo de personas a las que hay que apuntar. Volviendo un poco al tema más común, digamos, de instituciones. Bueno, yo cuando empecé a trabajar en el mismo colegio al que yo había asistido, con lo cual, nada, fue bastante, no diría que fue tan sencillo, porque la verdad es que me presenté y primero me dijeron que no, y a mitad de año se les cayó un docente y ahí me llamaron. Pero digamos que cruzar la puerta fue bastante fácil, porque básicamente ya estaba del lado adentro. Pero bueno, no sé, después tal vez en los institutos donde estuve, ahí sí fue más también por ahí meterme por las páginas y decir quiero dar clase, ¿les interesa que dé clase con ustedes? Algunos dijeron que sí, algunos no dijeron nada, algunos dijeron que no. Pero bueno, creo que más o menos respecto de la experiencia, sí, supongo que para arrancar está bueno. Diría que cualquier forma de arrancar es buena. Como decir, hay que arrancar. Y después uno más o menos se va dando cuenta dónde se siente más cómodo, dónde no, y para dónde se quiere orientar, ¿no?
Sí, perdón, medio descolgado, pero esta persona que te dije que se encargaba de las capacitaciones tiene el título de Training Supervisor. Así que bueno, parece que las culturas están comenzando a cambiar en las empresas.
Interesante. Bien, bien, bien. Bueno, no sé si a alguno le quedó algo más en el tintero. Yo pienso que hemos dado un pantallazo de lo que puede ser por ahí las diferentes modalidades de cómo trabajar dando capacitaciones.
Sí, pasamos por lo que es la institución más tradicional, como ser docente, digamos, en un colegio público del Estado, y institutos privados, que hay un montón, cada vez hay más, no solo institutos físicos, sino que hay muchos que se apoyan ahora en coworkings, en espacios que pueden ocupar y que no hace falta, digamos, dar una clase formal como se conocía antes, sino que es algo más un mentoreo, llevar un equipo adelante en un espacio no tradicional, y el hecho de pasar por empresas en una modalidad más freelance, que bueno, no es tan fácil llegar como decís vos, pero está la opción, y cuando llega, nada, está buenísimo. Por suerte me ha tocado también estar de ese lado.
Uh-huh. Sí, yo pensaba una cosa que también se puede hacer para el que tiene ganas de arrancar y, no sé, por ahí no se anima del todo, o esto es el tema de los meetups, ¿no? Yo el otro día estuve en uno, di una charla, y la verdad que hubo gente que también que dio charlas que yo no sé si tenían de antes o demás, pero es un espacio como súper informal. Está bien, probablemente no te paguen un peso por hacerlo, pero está buenísimo tener un poco también la experiencia, porque también un poco o no te pagan, tampoco te exigen demasiado, y es una forma de arrancar también.
Sí, está buenísimo. Yo no soy medio ermitaño en ese sentido, me gustaría integrarme más en las meetups, pero las que veo por YouTube o las que me han contado son espacios donde prácticamente haces vos la charla, te de 15 minutos y está buenísimo, parece que está genial también como un lugar donde uno puede comenzar a hacer el camino docente.
Uh-huh. Bueno, me parece que entonces sí, vamos a ir cerrando por acá. Vamos a dejar las referencias en las notas del programa, y bueno, si al oyente que está del otro lado, si te quedó alguna consulta o algo que tengas ganas de comentar, tal vez no estás de acuerdo con nosotros, lo que sea, se pueden dejar mensajes de voz en nuestro programa, o bueno, con los contactos que vamos a dejar en las notas. Así que bueno, de mi parte nos veremos la semana que viene.
Bárbaro, un saludo para todos.
Un saludo y buena semana.
Bueno, hasta luego.